Vamos a hablar así. Ahora es un programa de radio Melodía pública FM. De NPR.
Sí, Melodía FM.
¿Se ha visto ese sketch de Saturday Night Live? Que son dos viejas hablando de costura en NPR.
Uy, sí, marica, me encanta, huevón. Que son dos viejas, pero ya de las clásicas de
Saturday. Pero que sí, todo sí, lo sí. que dicen, o sea, que todo lo que dicen, si fuera solo escuchado, sería completamente mal pensable.
Sí, sí. Okay.
Por ejemplo, hay una en la que uno, el invitado es un man y empiezan a hablar acerca de sus bolas.
Ya sé cuál es, se lo mandó, ¿no? Alguien me lo mostró hace poquito.
No. Lo vimos en cuando estábamos viendo Twitch. ¿Se acuerdan? El man al que le daban dinero para que él viera videos. Maldita sea, Twitch es una mierda.
¡Nerd! Oye, hermano, ¿viste ese estúpido nerd?
¿Cómo dice?
Hola y bienvenidos a Estúpido Nerd, un podcast sobre series, películas, videojuegos y otras cosas ñoñas. Y otras cosas que nos salen de los cojones.
Pero si quiere que lo respete, respete, maricón.
Hoy el podcast sale 2 días más temprano, sale hoy martes 7 de agosto, porque hoy en Colombia es un día patrio. Y como es un día patrio, vamos a hablar de una película de la que no sé por qué nos sentimos orgullosos, no sé si alguien se siente orgulloso.
¡Fuck you, man! ¡Carechimba!
Boris claramente se siente muy orgulloso.
Por lo que sea, nos ha marcado la imagen del paisa promedio. Y es el de rum colombiano. Y es el duro de matar colombiano, porque vamos a hablar de una película navideña.
No lo había pensado así, es tiene toda la razón.
Es una película tan navideña como Duro de Matar, es muy cierto.
Sí.
Hoy vamos a hablar de La Vendedora de Rosas.
Está gonorrea de película. Es que es importante, necesitamos usar muchos adjetivos, neas.
¡Dale, dale! ¡Dale a esa hijueputa por quita marido! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Pero dale a esa perra hijueputa duro!
¿Por qué la bomba viendo que usted me dio la
credencial? ¡Ah, sabes que
usted es más! ¡Mónica, si vio que ella me dio la credencial!
¿Cómo así yo y mi hija? ¿Usted qué?
¡Ah, yo sí será! ¿Y mi hija por qué?
Como siempre, estamos con Boris. ¿Qué más, Boris? ¡Casi se atora!
¡Sí, señor! Bien, bien, afortunadamente bien. ¿Cómo les va a todos?
Digo como siempre porque últimamente este es el que más viene.
Sí, aparentemente.
¡Ay, estas pichurrias!
Y como ya han podido escuchar, también estamos con Diego. ¿Qué más, Diego? ¿Qué tal las vacaciones?
La verdad, del putas. La pasé rico, viajé.
Ok. Boris y Diego son @seforero_o y @alefrito en Twitter y yo soy @juandapu. Recuerden que Estúpido Nerd está en iTunes y en otras plataformas que alimentan podcast, también en SoundCloud, para que nos dejen comentarios, nos califiquen, nos pongan 5 estrellas, lo que sea. Y que tenemos redes sociales que son Instagram y Facebook, para que igual nos dejen comentarios. Y también tenemos la maravillosa página estupidonerd.com.
¡Ey! ¡Fuck you, mega no real!
¡Judy! ¡Ey, deja de ser grosera, hombre, culicagada!
¡Cállate!
No, al más no se meter pues en un problema, hombre.
¡Sapo, hijo de puta! ¡Pokiume! ¡Sapo!
Don Boris, la ficha técnica.
Yo le he servido, Juan Dapo, yo le he servido. Pues, weón, a ver, La Vendedora de Rosas es una, comillas, obra colombiana del 98, dirigida por Víctor Gaviria. Este tipo pues se hizo famoso porque su estilo es el de trabajar con actores naturales. El man no contrata actores reconocidos, ni con experiencia, ni con talento, sino...
Se nota.
Pero pues, bueno...
Ni a los guionistas los contrata con talento, ¿no?
Pero mire que es interesante, esta película está basada en La Vendedora de Fósforos de Hans Christian Andersen.
Ajá.
Es igualita. O sea, la imagen europea se nota bastante en la película. La película hace parte como de una nealogía de NEA, que son como las 3 películas que hizo Víctor Gaviria sobre la vida en Medellín y lleno de groserías, que fueron pues Rodrigo de No Futuro, donde como que salió el único actor interesante que tienen las películas de Víctor Gaviria, que es Ramiro Meneses. Luego vino La Vendedora Rosas y luego Sumas y Restas, que es una gonorrea y fue puta.
Es el Matrix 3, es la menos recordada.
No, pero es la que más me gusta. Pero en fin, esta es una película que transcurre pues en un barrio humilde de Medellín y pues toda esta ambientación está hecha pues pensando en que los actores son gente que de verdad vivió en ese barrio, que pasó por unas circunstancias muy parecidas en su vida y que prácticamente no sobrevivieron porque casi la mitad del elenco lo han matado. Entonces es Es una película bastante colombiana, para mal, quizá. Pero bueno, ya hablaremos de eso pues detenidamente.
Sí, despéguelo.
Diego, su abuelito.
Diego, hace 8 días hicimos una sinopsis de una serie y faltaba algo. Hicimos todo lo que pudimos, pero no quisimos quitarle su sección.
Si le faltaba sal a ese caldo.
Usted nos va a contar cuáles son los tropos de La Vendedora de Arroz.
Sí, los tropos. Ajá. Bueno.
A ver, cuéntenos cuáles son los tropos.
Uy, jueputa. ¿La pornomiseria?
Listo, fin. Sí.
Ahí está. Ese es el gran tropo. Si este es el primer capítulo que escogieron para escuchar Estúpido Nerd, cuando Juan Dapo dice tropos, se refiere a sinopsis. Porque al parecer así funciona esta mierda. Entonces, la sinopsis de La Vendedora de Rosas. Un grupo de desadaptados. Así empiezan todos mis... Pero lo peor es que en este también aplico.
Creo que es la que más aplica.
Pero ese es un grupo de muchachillos que viven en la calle, en Medellín, en condiciones de extrema pobreza. Se ven metidos cada vez más pues en su vida. Es que ni siquiera es como cuestión de decir en algo extraordinario. No, o sea, simplemente es como en el día a día y pues en el día a día pueden terminar muertos en cualquier momento y listo. Pues
¿qué fue lo que les pasó?
Que a veces es el tipo de cosas que pasan. Hay una protagonista que se llama Mónica. ¿Mónica es que se llama?
Mónica, niño.
Mónica. ¡Mónica!
Yo la quiero, Mónica.
Pues ella es la, como el nombre de la película indica, la vendedora de rosas.
No,
las otras son vendedoras
pero
de rosas.
Pero ella es la vendedora de rosas.
No es como un hombre invisible.
No, esta es la hombre invisible. La vendedora de rosas. El título de ella está en mayúscula. Y es acerca de cómo esta pobre niña sufre todo tipo de decepciones familiares, amorosas, en cuanto a amistades, de todo tipo. Todo le sale mal. Porque a esa gente nada le puede salir bien. Porque básicamente es como lo que esta película nos quiere mostrar. Que todo esto es una miseria y todo va a salir mal y no hay nada positivo. Y cosa importante para aclarar, Víctor Gaviria sí era de la clase bien high de Medellín. Entonces me parece un contraste interesante que él sea el que nos esté contando esta historia.
Y que encontró a todos estos pelados en correccionales porque pues a él le remordió la conciencia su estatus social y pues fue a buscarlos, pero...
Entonces, obviamente estamos hablando de una historia con toda la veracidad que podría contarla alguien que está en el extremo diametralmente opuesto del estrato socioeconómico que la historia que está tratando de contar.
No, y además que el guionista también de la película es un tipo, si no estoy mal, es suizo o inglés, algo así, que pues vivió en Colombia mucho tiempo. O sea, Gavir es el director, pero el escritor y parte de la producción la hace un extranjero, que también tiene una visión pues completamente viciada de la Medellín de los años 90.
Distinta a la visión viciada que podían tener los niños, porque el vicio que ellos consumían era muy, muy, muy distinto al que podía consumir el suizo. No me lo imagino metiendo pegante, o por lo menos un pegante de mucha
calidad. O sea, no es una versión, una visión viciada, sino una visión... ¿Ensacolada?
¿Ensacolada?
Y pues visiones sí que tenían estos
y
niños.
Tuvieron todas, hijo de puta.
Así que, sin más, pues vamos a hacer dos.
Míralo con cuchillo. ¡Ay,
ay no hay nadie!
A mí en serio me preocupa lo que esta película les hace a ustedes dos.
A todos nosotros.
en serio me preocupa.
Vamos a dar dos puntajes igual que en The Room. Uno, le vamos a dar el puntaje como película, del 1 al 10. Y el otro puntaje es... la importancia en el dialecto, la importancia que tuvo para el idioma.
Para el idioma, para nuestro hablar, para nuestro...
Sí.
O sea, individual también.
Sí.
A ver.
¿Cómo nos hizo peores personas haber visto La Vendedora de Rosas?
¿Primero cuál?
Primero la película.
Como película, yo le pondría un 4.
Uy, generoso.
¿Generoso? ¿Me parece generoso?
Uf. Y como aporte.
La verdad, como aporte también va por ese lado, porque es que a mí lo que me influyó, el hablo, no estoy diciendo que
lo que pasa es que yo hablo divinamente,
no, lo que pasa es que a mí lo que me dañó el habla fue Pandillas, Guerra y Paz, no La Vendedora de Rosas. Okay. O sea, para cuando yo vi La Vendedora de Rosas, yo ya hablaba como un gamín.
Usted ya entendía todo.
Porque Pandillas... ya había ido a la Universidad de las Américas.
Por ejemplo, porque además estudié en colegio masculino y eso también le daña a uno el hablado un montón. Digamos que el ambiente que se crea da para... colegio masculino no de estratos muy altos, entonces pues obviamente el hablado se daba por otros lados. Llegó la vendedora de rosas, era más como un, así es como hablan, pero en Medellín.
Ok, don Boris.
Bueno, como película, 5.
¿Qué?
Sí, yo le pongo un 5 porque es mala, pero pues tampoco es de room. No. Tiene un par de detallitos interesantes. Como experiencia, la ceremonia tras...
La ceremonia.
Sí, todo el contrato social, el manifiesto de la película, le da mucho bonus. Y yo le pongo un 8 porque es muy divertido. Pero por el acento y todas esas vainas. Y sin embargo, yo le tengo otra calificación. Y es que me puse ahí como a leer y a ver qué es lo que hay alrededor de la película. El ecosistema de la vendedora de rosas. Hueputa, es una historia increíble. Y le pongo un 9.5 a la historia alrededor de la película. Porque la película es un puto bodrio, pero toda la historia alrededor es genial, es increíble.
Ok. Yo estaba pensando ponerle a la película un 3.
No es para tanto, güey.
Man, sí, esa es una película que me tocó remar y remar y remar, que no tiene un puto sentido. No tiene sentido. O sea, cuando uno empieza a entender qué es lo que está pasando, igual no importa.
Es una chimba como, ay, ya entendí quién es ese. Lo mataron.
También es como, y este personaje y todo el mundo actúa como el hijo de puta culo.
Es como un Game of Thrones sin gracia.
Y le preparan a uno cosas que luego no pasan. Y como, no, man, la película es un desastre. Y como experiencia, experiencia, niño, no sé. Yo creo que por ahí un 8 también, un 8 así, sí.
Será loco.
Bueno, porque igual fue entre la vendedora de rosas y los premios de Torque. Entonces todo eso me ha nutrido para mal, me ha hecho peor persona y por eso quiero tanto a la vendedora de rosas.
Pero, o sea, usted no quiere a la vendedora de rosas, usted quiere es el video de YouTube de las frases neas de la vendedora de rosas.
Es lo mejor que tiene la vendedora de rosas.
Es cierto.
Pero cuando yo la vi por primera vez, no estaba el video, no estaba la compilación, así que tú cuando salió fue... ¿Qué hace esta rosa blanca aquí?
Una compilación hecha a corazón.
Después de la cortinilla, vamos a hablar a fondo de los spoilers, si es que hay, de la vendedora de rosas. Ya los dimos, todos mueren. Y entonces, sin más, la vendedora de rosas.
¡Una horrea! ¡Sapo hijo de puta!
No, ¿qué te vas a robar eso? Deja eso quieto.
Pero tengo muy arañado, pues.
Ey, nos vamos, ey. Fresco, después profe, hablamos.
Usted me dio gramos, papá. Veo gramos.
¿De cuándo?
Del viernes que vino todo loco, ¿sabes qué? Que le diera 2 gramos.
La vendedora de rosas, según yo lo entiendo, es la historia de Mónica que vende rosas, pero tiene un trauma porque la mamá la abandonó, o se murió,
se murió.
Fantasma, o es una bruja.
O sea, se murió, entiendo.
No sé, pero no sé qué pasa. Y... aparte de vender rosas, mete pegante a lo que marca. Paralela está la historia de Andrea, que es una niña como de 10 años.
Que parece James, o habla como James. habla como James.
Se escapa de la casa y Mónica y las amigas le dan una especie de trabajo y la van a ayudar a irse de la casa. Y la historia del Zarco, que mata gente y ya, por las sospechas, si el man es el traído, anda enfierrado. Entonces uno va y lo mata.
¿No? Enano, esa gonorrea, ¿por qué en caleta, hombre? Es que el traído es que viene enfierrado.
Estás amorito, no, no me vas a hacer nada, hermano.
¿Por qué están llamados gonorrea?
Oye, esta gonorrea nos dañó el 24, hombre, gonorrea, hombre.
Y la película pasa alrededor de Navidad, que es como lo que medio une la película, porque al final simplemente el Zarco lo matan. Y a la vendedora también la matan porque el Zarco se la encuentra y tome niña por dejarse meter ese ganso ciego.
A mí la impresión que me generó la película es que este guión funciona es para televisión, no para cine. Esta vaina de tener una historia central, que es la de la protagonista, con una historia casi alterna, que es la de Andrea, la niña que se escapa, y una historia secundaria que en algún momento toca a la historia principal, pero pues no de forma tan radical, sino solo como para un evento especial, es algo muy de televisión, muy de novela. Muy de telenovela colombiana, de hecho, y venezolana y mexicana, que son todas hechas con la misma plantilla. La verdad, yo tampoco entiendo cuál era la intención artística de Víctor Gaviria porque yo tampoco entiendo la película. Sé que él quería hacer una adaptación de La Vendedora de Fósforo de Hans Christian Andersen, que es la historia de una niña que, pues, adivinen qué hacía.
¿Vendía rosas?
También, pero principalmente fósforos.
Ah, ok. Bajo la lluvia.
Indigente en el invierno, en el frío invierno de Europa Central, como todos los putos cuentos de Hans Christian Andersen y de los hermanos Grimm, que todos ocurren en el invierno en Europa Central, pues la niña al final muere, pues, pero de frío. No por una bala perdida o por un cuchillazo del zarco, porque tampoco queda claro. La idea de él, no sé si es que era hacer una especie de documental actuado, como mostrando la vida de la gente en estos barrios, de la humildad o lo que sea, pero le salió...
Como estaban... el culo, niño.
No sé, es que es una película muy rara.
No, no todo el mundo opinó eso, ¿no? Hay que tener en cuenta que igual la película estuvo nominada, ¿para qué era una palma?
Cannes, estuvo nominado a Cannes, pero es que, pues, bueno, tengan en cuenta que para ser nominado a Cannes, lo único que tiene que hacer usted es pagar la inscripción y ya, es como un festival de publicidad. O sea, aquí donde me veo, yo tengo 4 shortlists en festival de publicidad y es porque la agencia paga. O sea, no es que sea un gran mérito ser nominado a un festival de cine. O sea, no se premia el mejor, sino al que haga más lobby, en mucha medida.
Sí. Polémicas declaraciones.
No, pero es cierto, weón, y eso no es nada nuevo. Aunque la película fue criticada por mucha gente que, lo que decía Diego antes, por la pornomiseria, también fue celebrada por otros, porque decía como que historia tan humana, las actuaciones son malas, pero porque es que no son actores, son gente de verdad que ha vivido esto. Ellos no están representando ningún papel, están haciendo de ellos.
Ahí entra mi duda. Entonces, ¿por qué hacer eso que hizo Víctor Gaviria en vez de, no sé, hacer un documental? ¿En dónde está la gracia? Y lo digo como cero conocedor de cine, cero conocedor de... ¿cómo es que se llama? ¿Neorrealismo?
¿Nearrealismo?
En este caso, nearrealismo. Pero sí, ese es el tipo de cine que le gustó a Víctor Gaviria, que fue más o menos lo que hizo, ¿no? Que estaba inspirado como el neorrealismo italiano era, sí, creo. Entonces, yo que no sé nada de cine a ese nivel, yo sé de cine a nivel cómo deberían funcionar los viajes en el tiempo en el cine. No, no es... No, es de otro nivel.
El premio, ¿cuál? Oscar a mejor viaje en el tiempo es para...
Lo daría, weón. Y me tocaría sentarme a examinar más películas. Pero bueno.
O sea, el Nobel de los viajes del tiempo es el premio Diego Argüello.
Uf, hueputa.
¿Cuándo se va a entregar? Es irrelevante.
¿Cuándo se va a entregar? Usted ya lo tiene.
O lo va a tener.
Pero entonces no entiendo realmente cuál es el sentido de querer contar una historia así. Porque también, digamos, mucho de lo que decimos acerca de que el guión no funciona, yo siento que tiene que ver con el hecho de que las actuaciones no logran conectarlo como debe conectarlo. Porque sí hay películas que muestran historias paralelas y pueden funcionar. Sí es verdad que se usa mucho más en televisión y en telenovelas, obviamente se usa. Pero sí se pueden contar historias paralelas en una película y juntarlas en algún momento y que tengan sentido. Aquí obviamente no funcionó, o pues no de la forma en la que una narrativa tradicional lo esperaría. ¿Por qué entonces irse a decir, ¿saben qué? Que tengamos que hacer, no sé, 6 veces más tiempo de preproducción del que hace normalmente una película, porque coger a estos chicos que no son actores y meterlos en una casa para que se vuelvan realmente amigos entre ellos, porque ellos no van a actuar como amigos, sino tienen que volverse realmente amigos para que puedan actuar, hacer eso en cámara. ¿Por qué no? Entonces, más bien, hacer un documental si la idea es mostrar una realidad. O sea, si la idea de la historia es contar una realidad, ¿por qué no mostrar, no sé,
la realidad?
Yo creo que el man estaba pegado a adaptar el cuento de Andersen. O sea, el man seguramente soñaba y se tocaba, o lo que hacía ahí bajo las cobijas, no sé lo que están diciendo. Es que se rascaba ahí pensando en Andersen.
Ah, tan guay.
Abuelito.
Se rascaba el cerillo.
Y el man, no sé, quería quizás que lo aplaudiera con una gran obra adaptada del cuento.
Sí, no. Por lo que estuve leyendo, el man sí quería hacer originalmente un documental. Quería hacer la historia de Mónica, porque resulta que sí existía una Mónica. Antes de Lady Tavares, que es la actriz que hizo de Mónica, había una niña de ese barrio que su vida era muy parecida a la que muestran en la película. Era una muchacha que, súper humilde, que tenía que rebuscarse la plata como fuera, con serios problemas de drogadicción, problemas familiares, etcétera, etcétera, etcétera. Y ella iba a ser la protagonista de la serie. Unos pocos días antes de la grabación, la mataron. Entonces, es que esa película, les decía, el ecosistema es súper dramático. Pero pues no sé, es una corriente cinematográfica que intentó hacer Víctor Gaviria como de empujar mucho esa vaina y que se ganó su estilo por eso, se ganó sus críticas, pero también sus fans. O sea, no es el primero que hace eso en Colombia. en los 70s ya la escuela de Cali, ¿es que se llamaba? ¿Los de Caliwood?
Los de Calisex, sí.
Sí.
Entonces, obvias.
Es lo peor, es que también como, entonces, si usted me habla de cine de Cali, así como realmente yo pienso en Calisex también.
No, bueno, ok, en este caso eran...
Y pues también había un neorrealismo ahí, digo yo.
También era neorrealismo, sí.
Fueran actores profesionales.
No, pero ¿cómo es que eran? Eran Mayolo, Ospina y Caicedo, que fue el que se suicidó, que hacían muchas películas y hacían como un cine muy experimental y funcionaba. Luego llegó un tipo que se llamaba Ciro Durán, que fue el que hizo la pornomisería dura y cruda. Hizo unos documentales, pues ya no en Cali, en Bogotá, donde cogía situaciones que eran como ajenas. Hizo un documental que se llama La Guerra del Sentado, que de ahí viene la expresión, la guerra del sentado de los buses, que era la vida de los conductores y cómo tenían que vivir ellos. Hizo uno muy polémico que se llamaba Gamín, que era también mezcla de documental con película. Eran niños indigentes con unas situaciones de vida súper hijueputas. Y lo llamaron pornomisería porque era algo que se hacía sin el objetivo de ayudar a las personas que se estaban retratando, que es lo que intenta hacer en cierta medida un documental, sino que únicamente los grababan era para vender la película en festivales y exhibirlo en el mundo y decir, denme una palma de oro en Cannes, denme un festival de La Habana, de Buenos Aires, mirando la desgracia de la gente. Gaviria dijo, bueno, yo voy a hacer algo parecido, pero voy a ayudarlos. Entonces,
sí, él, se dejan.
Pero es que lo intentó y le funcionó. Con Rodrigo de No Futuro, él se volvió muy amigo de Ramiro Meneses en esa época. Él era de verdad un ponqueto en un barrio de Medellín que quería ser baterista y no tenía plata. O sea, es la historia de él. Y le ayudó y pues, marica, la historia de vida de Ramiro Meneses es una putería y la esposa es divina y es muy alta. Y porque es que el huevón es muy bajito y la vieja es muy alta y se ven rarísimos.
O sea, alguna vez se
Me encanta cómo Boris está en un nivel intelectual así súper medio. Estamos hablando de la cabeza.
Es muy alta.
Y es muy alta.
O sea, alguna vez se oye un pastor sim.
Claro.
¿Cómo elegían los líderes ellos?
Los más altos.
Los más altos eran los líderes. Se parece de los de como de la raza de Sim.
Sí, yo los admiro, los altos. Y nada, entonces le funcionó. Entonces dijo, bueno, si me funcionó con un man que es ponqueto, ¿por qué no va a poder hacerlo con niños que están en una correccional, que están en la calle, que están jodidos? Y venga, a ver, les doy como ayuda y intentemos sacar adelante. Estaba lográndolo. Y la vida se atravesó y esa película, es marica, la historia es muy chistosa. O sea, el Zarco, pues en la película es el gran antagonista y creo que es un personaje de terror porque el hijo de puta da miedo. O sea, si yo me encontrara el Zarco en la calle, en una...
¿No estaría grabando este podcast hoy?
Si en una esquina estuviera el Zarco y en la otra estuviera Freddy Krueger, yo le digo a Krueger, marica, vámonos que nos van a robar. Luego en el Zarco da miedo, o sea, está bien. Y el man dijo, listo, yo quiero salir de la calle, quiero rehabilitarme, no sé qué. Se ganó una puta beca para estudiar actuación en España, el Zarco. La aceptó 2 semanas antes de viajar, lo mataron. El que hacía de Don Héctor, lo mataron. Anderson, el novio de Mónica en la película, el niño dejó embarazada a una de las amigas de Mónica. Ah, no me acuerdo cuál de ellas.
A la que hacía, a la que...
La que era como prostituta.
La que se metió con el man, o sea, Judy.
Judy, creo que es Judy.
Judy,
sí.
Creo que sí.
¿Sí? La que le ayudó a gusanear el novio.
Sí, la dejó embarazada.
Porque ese man no lo quería, eso...
Pues porque la quería era ella, que era la novia oficial. Ella sabía eso, marica.
¿Y qué le pasó a Anderson? Lo mataron. Al niño que era como el amigo de Mónica, lo mataron. O sea, en esa serie como que todo el mundo se muere.
Si es hombre.
Las niñas tampoco es que gocen de cabal salud.
Pero no murieron. Mató.
Lady Tavares, entre ella y el esposo, mataron al primer esposo de Lady. O sea, mataron a un sicario. Y por eso está en la cárcel, pues está en prisión domiciliaria de ella. La que hacía de Andrea fue prostituta en Bogotá porque no tenía cómo mantener su familia. La que quedó embarazada del otro chino, el niño lo dejó con la abuela. La abuela abusó del niño y el niño se perdió y es la hora que no se sabe dónde diablos está. La morenita, la cachetona. Sí, la cachetona también quería hacer su carrera actoral y todo, no pudo y ahora como que está también madre soltera y rebuscándose.
Marica, es que esto del chino que no le aparece a la vieja fue peor. O sea, la vieja tuvo al chino. ¿Se lo dejó a la abuela, a la mamá?
Sí, a la mamá de ella.
¿A la mamá? Porque el man con el que había estado se lo mataron... antes de que naciera el niño, que no sé qué, entonces se lo dejó a la mamá y se fue a trabajar a la ciudad. 6 años después volvió y el chino no respondía a ninguna de las cosas que la mamá le decía. Lo llevó a Bienestar y le dijeron en Bienestar, lo que pasa es que desde hace años este niño lo están abusando. Y por eso fue que el Bienestar se lo quitó.
Uy, qué gonorrea.
Y se lo quitó y ¡puf! La vieja no volvió a saber del niño, el Bienestar no le volvió a razón del niño.
Ve, o sea, eso es lo que digo. El ecosistema de La Bandera de Rosas es mucho más fascinante que la misma película. Porque
y por eso
es
mismo, un documental hubiera sido mucho más interesante, claro, que La Vendedora de Rosas.
No hay un documental sobre la película ya.
Hay un documental sobre la película que, mierda, es terriblemente difícil de encontrar porque lo exhibieron como durante 3 días en 2 salas de cine. Se llama Poner a Actuar Pajaritos. Es hecho por el productor de la serie, el europeo este. No lo he encontrado, pero por lo que he visto en avances y todo, sí, esa historia es muy dramática. Gaviria se demoró mucho más tiempo del que pensaba, pues, reeducando a estos niños para que actuaran y todo. Tenía que decirles constantemente, mañana vamos a grabar, por favor, no metan sacol hoy. ¿Cómo llegaron el siguiente día? Llenos de sacol hasta los tuétanos. Marica, o sea, era imposible, era manicomio lidiar con estos niños. El man se volvió amigo de muchos de ellos intentando ayudarlos y todo, pero pues no quisieron. No se dejaron ayudar. Y eso es quizá más interesante. Si conseguimos el documental, si alguien de nuestros oyentes sabe dónde diablos conseguir ese documental, sería espectacular que nos lo pasara. Porque eso es más interesante. La historia de estos manes en Cannes. Cuando se fueron allá a Francia, un millonario les dijo, quédense en la mansión, invitados. Y pues, marica, imagínense a Lady y al Zarco en una mansión en Cannes. El Zarco llevaba la maleta totalmente desocupada, tenía como unos calzoncillos, una camiseta y la cédula. No tenía nada más, porque el objetivo de él era llegar con la maleta llena. Unos días antes de la ceremonia de la película, se perdieron unas joyas y unos relojes de la mansión. Y entonces Víctor Gaviria tuvo que ir a hablar con el Zarco y decirle, marica, se perdieron esas joyas, ¿qué pasó? No, Mónica es una lady, es una ladrona, ojo. Bueno, hablé con Lady. Lady se perdió esas joyas. Sí, es que el Zarco es un hijo de puta y se está robando las cosas. Al final, después de mucha pelea, aparecieron las vainas, pero la verdad que no se sabe quién es. Y sin embargo, en la estadía se siguieron robando cosas porque eran souvenirs que iban a llevar a Medellín de nuevo. Entonces se iban robando cositas y cositas, llegaron con la maleta llena. Víctor Gaviria compró pues chocolates y vainas para llevarle al resto del elenco. Cuando llegó a Medellín, lo robaron. O sea, es... La historia es muy chistosa porque es muy auténtica y es triste. Si lo retrataran como un documental, sería infinitamente mejor. Quizás llegaría a ser como Ciudad de Dios, si lo hubieran hecho bien, pero resultó siendo The Room.
Pero es que no, pero es que pregunto, ¿Ciudad de Dios tenía actores naturales? No.
Algunos.
No todos.
No, no todos. No todos, ellos sí tenían pues ayuda de algunos actores profesionales, pero sí muchos de ellos eran de la favela y que también se reivindicaron y dejaron el vicio y todo. Ah, también a otros los mataron. O sea, es increíble porque la historia es tan buena que la cagaron. Incluso la telenovela llega a ser más como cercana a la historia y narra la historia de una forma más humana. Es una telenovela, pero llega a ser un poquito más interesante. Podría ser mejor que la película. Bueno, cualquier cosa es mejor que la película.
Ay, hueputa, piro.
Estas gonorreas que me están pegando las flores. Dame estas tres gonorreas, son. Míralos con cuchillos, velos, velos y con cuchillos. Y después
que perder el año.
¡Tiro! Mira esta otra gonorrea, Y que con un cuchillo detrás de un palo. ¡Oye, piro! Esta gonorrea. Ahí no hay nadie. Usted está muy engalochado. Yo no veo a nadie.
Hemos dado vueltas alrededor de lo que fue la producción de la película, la historia tan triste, porque esta película pues tiene todo este drama humano de mierda para hacer una película tan inconexa y tan chistosa, porque llega un punto en el que la película simplemente es chistosa de lo absurda que es, porque ahí sí, para ponerme la boina de Boris, nada lleva a nada. Eso no hay ningún personaje relevante salvo Mónica. Y nada importa. Si ese era lo metido en la película, lo consiguieron, bravo, le subo el puntaje, pero
Mónica,
no. Porque
la película pareciera que la protagonista fuera Andrea, no Mónica.
Cuando empieza a aparecer la mamá de Andrea, de Mónica, es cuando empieza medio a entender lo que le está pasando a la china. Como que ella es la protagonista, pero todo pasa tan extraño. Hay un momento en el que parece que se va a suicidar, que hubiera sido mucho más interesante. Hay momentos en los que ella ve a la Virgen, hay momentos súper... Voy a decir esa palabra para La Vendedora de Rosas. Súper cool de la película.
What the fuck?
O sea, no, digo, como ideas. Como ideas. Cuando ya está en el puente, hablándole a la Virgen y ve a su mamá como la Virgen. Es una idea muy buena y muy poderosa que no pega en la película, porque la película está pegada con los mocos.
Con un sacol.
Con sacol.
No hay nada peor para una película dramática que ser chistosa sin quererlo. Una película dramática puede ser chistosa a propósito, como haciéndole humor a su propia ridiculez, que es más o menos lo que hace Ciudad de Dios. Ciudad de Dios es una historia súper fuerte, pero no se puede decir que sea seria.
Sí, no, la persecución del pollo es
chistosísima, o sea, tiene unas partes muy chistosas que en ningún momento le restan a lo dura que es, a lo fuertes que son las favelas. O sea, uno no tiene que irse a un extremo de... O sea, es que por eso es que la película también raya tanto en la pornomiseria. La película es como si todo el tiempo le estuviera diciendo a uno, mire esto y siéntase mal, llore, sufra. Y lo hace de una forma en la que uno lo único que logra hacer es reírse de cómo hablan. Reírse de eso no tiene sentido, reírse de lo que pasó. Es como el tiro por la culata completo.
Y por la culata y por un brazo y en el pecho, porque al zarco, vea, lo llenaron. Quedó como un colador, ese buen hombre.
Ese buen hombre. Ese querubín, ese angelillo.
Norman, pero estaba cuidando al hermano, que el hermano tenía que cuidarle la espalda cuando lo mataran. Vamos a ver, La Vendedora de Rosas 2, que es la historia de Norman. Del hermano de Norman.
Lo que usted decía de estos momentos que no explotaron, es cierto, el de las apariciones de la mamá. El de la mamá del zarco. Era una señora que...
¡Es la mejor actriz!
Marica, yo la identifiqué con mi mamá. Es una persona de bien, es una persona que lucha, pero lo que hagan sus hijos, de pronto ella puede entrar en negación y cerrar los ojos y decir, yo sé que mi hijo es bueno y que está haciendo algo por mí y vive en su mundo paralelo, no sé. Esa historia podría ser interesante desarrollar. No lo hacen.
Esa escena con la mamá del zarco es como de las escenas que no son tan chistosas, o sea, que no son chistosas, digo, sino que de verdad son muy buenas, porque la mamá sí parece una buena actriz.
Es una escena valiosa en la película.
Está Norman, que es el zarco, hablando con el hermanito, diciéndole estas mierdas de si me matan, usted tiene que cuidarme la espalda, usted tiene que matar a los que me mataron, como... Y es un niñito de, no sé, 8 años que actúa como el culo porque está cagado de la risa. Pero llega la mamá, pero no podría ser la reacción del chino, pero llega la mamá a hablarle y la vieja sí actúa muy bien, como decirle que le está diciendo al niño muy emputada y luego cambia la conversación a decirle, Norman, me dijeron que vos mataste al hijo de no sé quién cita, decime por favor que no lo hiciste. Y hay como un silencio, una espera muy bien hecha y empieza Norman, empieza el cerco.
¿Usted por qué se deja llenar la cabeza, mamá? ¿Por qué? Porque se va a confundir. Usted se va a confundir de la gente. ¿Usted no cree en mí?
Y de verdad, la mamá creyéndole.
La verdad, la película debe ser solo esos dos.
Yo creo
solo
que
la... Zarco sí. Y la mamá.
Si la película fuera sobre el Zarco, sería mejor.
Es un muy buen actor. Es el único... Pues,
no, el Zarco es bueno.
Dentro de lo que hay, dentro de lo que hay, el Zarco es un buen actor. Mira, lo del miedo que usted dice, un man puede ser feo, güey, pero no por eso da miedo. El zarco da miedo no por lo feo, por el porte que tiene.
Exacto.
Tiene porte de peligro, huevón, pero de peligro con patas, peligro antropomorfizado, ¿sí? Como de muerte andante, huevón. Es la parca de Medellín,
Mr. Man. Danger.
¿Ah? Eso. O sea, el man lo tiene, lo muestra y puede que muchos de estos chinos hayan hecho, hayan visto, hayan vivido cosas muy por el estilo de lo que hubiera vivido el zarco, pero es que mostrarlo en cámara es otra cosa. Y este chino lo mostró en cámara. Entonces, sí era buena, sí tenía algo para mostrar. Pues por algo también, lo que usted dice, se ganó la beca de actuación. Entonces, ahí había algo. Sí había con qué hacer algo. Algo, puta.
Sí,
algo,
el man tenía actitud cuando robó a la china, que ni siquiera, o sea, porque cuando está matando a los demás, es como, bueno, esto puede ser más fácil de actuar. Pero cuando le está robando el reloj a Mónica...
Porque estaba drogado en la vida real.
Pero, pues, actor natural, de método.
Claro. O sea, en tu cara, Heath Ledger. Aquí no se pueden salir del personaje porque no hay cómo. Bueno, y además que. No sé si a ustedes les pasó esto. Me pasó a mí que con La Vendedora de Rosas fue algo parecido a Mar Adentro, la película española, que supuestamente está en español, pero uno no entiende lo que dicen. Con La Vendedora de Rosas hay momentos en los que ellos hablan y yo no tengo ni forro idea de qué demonios están diciendo.
Ni idea.
No se entiende. Primero, porque ellos hablan así. Segundo, porque
el sonido es una mierda.
Es que la película está hecha así con saco, está pegada con babas. Intentan hacer cosas muy buenas y no cuadran. La toma de Mónica muriéndose con una botella de pegante en una mano y una chispita mariposa, una bengala en la otra. La fotografía, la foto de esa escena es la que hace el cartel de la película y es buena. En la película no se ve. como que todo el presupuesto de cinematografía se lo gastaron en la toma inicial que se echa con helicóptero. En esa época no había drones y de resto se les olvidó. Es mala, la cinematografía es mala, el sonido es malo, la edición es bastante deficiente. Ahora sí me entienden, creo que con esta película ustedes por fin entienden lo que yo siento. Muchas películas de puta se podía hacer algo mejor y no se les dio la puta gana, o no pudieron, quizá, hacerlo.
Al chorreco, en el chirrete.
Ya en el chorro, ya.
Hágale, cuenta el chirrete, hasta el difunto también puso para la mesa.
¿Sabes qué? Yo no me tomo el chorro de ningún muerto, parcero. Yo tengo lo mío, me compro lo mío, parcero.
No, no. Toma el chorro, cuenta el chirrete.
No, gracias, yo como a tomar.
Tomar.
Gracias, gracias.
Es que vos sos doliente, o qué, hombre, con orrea. Yo he servido, Néstor, yo le he servido.
Gonorrea, me arrodillé, gonorrea, que...
Ahoritica, usted decía que la personaje principal es Andrea, que es la niña. Y si uno ve la película, es la única puta historia que tiene sentido. Es la única historia que tiene sentido. Si la película se hubiera enfocado en ella, hubiera sido mucho mejor. Si nos hubiera mostrado al principio cómo es maltratada, porque pasa también... Todo pasa muy rápido en la película. Comencemos por ahí. Todo pasa a toda mierda.
Que nos pero quieren la, hacer... la parte importante pasa toda mierda. Y la parte que no va a ningún punto, como vender rosas un 23 de diciembre, se demora media hora.
Pero Andrea se va de la casa emputada, porque no se está volando de la casa al principio. Se va de la casa emputada y llega donde Mónica, que es la amiga. Y Mónica dice, ah, no, venda flores, no sé qué, pásela con nosotros. Y váyase de la casa para que su mamá no le pegue. Y la lleva al teléfono y es donde Andrea le dice, vieja maricocona, yo no me voy a dar más de usted. Y fue puta, despéguela.
Y después de eso la llama al Bayern Múnich para jugar.
Más o menos. Y decide por presión que se va a volar de la casa. Y le pide ayuda a Mónica para ir por las cosas. Porque es por eso que llaman a la mamá, que va a ir por la ropa al día siguiente. Mónica está más engalochada y no la puede ayudar y ella va sola. La mamá le mete una zunda. Y entonces decide irse igual y le roba los patines a la hermanita. Es una inocencia esta niña que quiere ser de calle, pero todavía no lo logra. Pero todo tiene un hilo muy bueno. Y ella vuelve a la casa y la mamá la perdona, le dice como, pues ya vendió los patines, ya que no se vuelva a ir, yo no le vuelvo a pegar, reconciliémonos. Porque también muestran mucho a la mamá preocupada por ella. Y es como la única historia que tiene un puto sentido. Y es muy... Dos, tres escenas.
Sí, se va a la ligera.
Pero el de Mónica, ¿cuál era la historia de Mónica?
Es cierto. La historia de don Héctor. ¿Quién es él? Porque está en silla de ruedas. Él sí era como el capo del tutilcapi o cómo funcionaba esta mierda. Era como el... ¿Qué? ¿Cuánto poder tenía él para tener al zarco a sus órdenes, pero le tenía miedo a la policía? Entonces, ¿cómo funcionaba esa historia de don Héctor? Porque no tenía mucho sentido. El que jalaba la silla de don Héctor y que tenían una puta cabra, ¿por qué tenían una cabra?
Bueno, eso no me lo tienen que explicar.
¿Qué pasó con la cabra?
Eso es lo más importante.
¿Qué pasó con la cabra? Pero entonces la llevó Hawkeye. ¿Pero qué pasó con la cabra? No explican. ¿El muerto sí tuvo trascendencia o no? Aparentemente fue el que detonó el miedo de que se tenía que ir el zarco del barrio, pero... Al final no, porque luego se perdió la idea y se volvió como, no sé, el zarco le dijeron, váyase, lo van a matar, pero él a que le dio un reloj que no era bueno y la historia ahí se desvirtuó.
Vuelve a tener un poco de conexión cuando el man acuchilla la mano del otro, cuando están robando al taxista, que también es la peor escena.
Sí, no es bueno.
La peor puñalada en la historia del cine. Irónicamente, las escenas de apuñalamiento no son muy buenas.
Deberían ser más realistas.
Y el man debería tener experiencia, digo yo.
No, el peor es cuando matan al indigente. Cuando el Anderson y el otro, y el Choco, matan al indigente. Qué cosa tan mala esa escena. Apuñalar es malo, niños.
Cuando apuñalan a la
mano
del otro.
Y más si lo hacen así, o sea. Si lo van a hacer, háganlo real, de forma realista.
Hágalo bien.
O sea, muy puta.
Y es cuando van a donde don Héctor le dice como, este man ya está dando mucho bombo.
Choizaje,
gracias. Choizaje, entonces deciden ir a matar al zarco un 24 de diciembre.
Quiero un remake de La Vendedora de Rosas, pero con cambiándole todo el lenguaje. En vez de está dando mucho bombo.
Está llamando mucho la atención ante las autoridades.
Niña, ya perdiste tu adminículo para leer el tiempo, ahora es mío.
Ya, sí, weón. Yo vería esa película.
Hagamos un doblaje. Les iba a decir que quizás, eso es un dato no confirmado en mi último estudio sobre la vendedora rosas, y es que creo que, contrario a lo que muchos creen, la palabra que más se dice no es hijo de puta ni gonorrea, sino despéguelo. Todas las escenas hay un despéguelo.
Sí, sí, sí.
Judy, despéguelo. Se lo dicen pasito, se lo dicen duro, se lo gritan. ¡Despéguelo!
¿Realmente qué significa? Según no su análisis.
No me jodas, pues párela.
Es el antónimo de péguelo.
Sí.
Que es. A ver, péguelo es.
Me encanta esto porque además es como si nosotros en serio supiéramos algo.
Péguelo es como compartir.
Péguelo.
Es darle. Péguelo.
Péguelo también significa electrocúteme, no olvidemos.
Péguelo es darlo. Péguelo es compartir. Péguelo es. Sí, dar.
Comunidad. Sí.
Péguelo es. Despéguelo. Una señal de amor, diría usted.
No. Puede significar cualquier cosa porque también péguelo es. Electrocúteme, apuñáleme.
Bueno, entonces en todo caso, péguelo es afirmación.
Sí, despéguelo es no me joda, déjelo ir, no deje tranquilo, váyase.
Déjeme aléjese. Sánchez que estoy Felipe. Eso es. Gracias.
En ese momento no estoy seguro usted en qué puta jerga está hablando.
No, ya en un parlanche.
Por las palabras que dice con la entonación que las dice. Es como.
Marica, déjame Sánchez que soy Felipe. Man.
Es como, Caifanes con el Villegas, ¿ok? Es como.
Caifanes con
ustedes. Caifanes con el Villegas, güey.
Eso nunca lo he escuchado.
¿No? Ustedes tienen como un lenguaje muy gomero o muy ñero. Y yo estoy en la clase media y. Exacto. No sé de qué me hablan ustedes.
¿Qué, marica? Usted no sabe quién soy yo, güey.
¿Qué onda me da? Yo soy Conrad.
Yo soy Boris Urrutia de Brigard. Pero marica, no este capítulo así. Debe ser increíble para la gente que nos están escuchando, las personas que no sean colombianas. Debe ser fantástico. Es como, ok, he aprendido como 20 palabras. Pero no sé qué significa.
Ninguna.
No, pues comencemos. El diccionario de la bandera rosa.
Porque ante todo, este es el podcast menos educativo que hay.
¿O más?
Menos pedagógico ante todo. Nosotros botamos un montón de información nueva, pero no explicamos nada.
Hay un Urban Dictionary de Colombia.
Sé que existe un libro que hizo hace como 3 años Andrés Ospina, que se llama El Bogotálogo, y es muy interesante. Pero pues
el Bogotálogo
es muy
sale gonorrea, homie.
No, pero debe haber alguna versión paisa, o sea, si existe un libro sobre jerga bogotana es porque fijo se copiaron la idea de la jerga paisa y fijo se lo copiaron de algún intelectual costeño que lo hizo en Barranquilla o en Cartagena.
Porque... ¿Ese sí es necesario?
Uy, sí, bueno, es otro idioma.
Porque yo a veces me sentía mal cuando veía cosas en inglés y no entendía, como, no sé, a Capaldi no le entiendo una puta mierda lo que dice, los escoceses hablan con el culo, al parecer... Y le digo, no, man, mi inglés es muy malo. Y fui a la costa y como, uy, hueputa, mi español es muy malo. Entiendo.
Yo fui a Chile y es como, no, es que aquí hablo otro idioma, ya, soy tranquilo.
Pero Diego dijo que la gente que se escuchaba por fuera no entendía. Entonces, mira, en España, en el último mes, como 200 personas. O sea, hay 200 personas en España, o digamos 50 recurrentes que están... Y para eso querían independizarse. Y todo eso.
Independencia.
Toda la batalla de Boyacá. Para eso, para ir a hablar de eso. No.
Sigan jodiendo.
Piensen qué tan mal lo están haciendo. Como para que, sí, para eso era que nos queríamos independizar. ¿Y qué? Neas.
Lo chusa.
Despéguelo. Literalmente, sí, despéguelo.
No, pero yo me imagino, a ver, una persona de otro país que esté viendo La Vendedora de Rosas, primero. ¿Cómo diablos llegó a la película? Lo
segundo,
lamentamos.
¿Qué pena?
Sí, exacto. No todos los colombianos somos así. Hay algunos que somos peores.
Marica.
Pero quizá eso pasa cuando nosotros vemos cosas de otros países y terminamos como entendiéndolo. Yo me acuerdo en mi infancia que había una serie peruana que no sé, salían unas pirañitas, que eran como los niños indigentes de Lima. Y yo entendí. O sea, se puede entender, o sea. ¿Por qué no?
Pero también hay que tener en cuenta que igual ese era un programa que pasaban en televisión a horas, no, o sea, no era de los de las 10 de la noche. O sea, que el lenguaje.
Pero
era
esos también los entendía
Boris. Censuradito.
Los de 10, 12 de la noche también.
La paisana Jacinta, risas y salsa, claro. Bueno. Los entendía.
No, lo que digo es como, ok, quizás sí, uno ve películas españolas, tienen jerga como mi arma y uno las entiende. Pero porque las películas son buenas. Porque las películas tienen sentido.
¿Has visto las de Torrente? ¡Uy, qué cosa tan
unas
mala!
Sí,
¡huevo!
Sí.
¡Son muy malas!
Pero son malas de otra forma.
¡Totalmente malas! No, son malas porque son malas. Como las de la India María en México.
Están pegadas con
bueno,
el culo.
Bueno, sí, quizá tienen la ventaja de que esas las hicieron con la intención de ser chistosas y pues bajo presupuesto y no sé qué vaina. Y son malas, bien, sí, sí.
Hay una historia ahí, hay algo eso, que puede sí. ser muy malo, pero es la vendedora de rosas. No es nada.
Sí, creo que Víctor Gaviria mejoró con Sumas y Restas. Véansela, también es bastante interesante porque es la historia también con actores naturales de un tipo que es, creo que contador o ingeniero, si no estoy mal, y unos narcos lo usan como fachada para hacer sus fechorías en la Medellín, narcotraficante, pero funciona mucho mejor. Es una película que tiene mucho más sentido, es más agradable de ver, pero es que marica, la vendedora de rosas. Bueno, primero, para verla es fácil, simplemente pongan Señal Colombia, cada 15 días la dan. No importa.
O YouTube. En pues, YouTube está.
También está en YouTube. Un poco de baja calidad, pero sí. Pues, ¿ves? No es que se le vaya a perder mucho. O sea, no se siente, no duele.
O sea, da la misma. Igual si estuvieran super HD, no sé qué está pasando ahí.
Yo le digo una cosa. Yo con usted no tengo que ver nada. Yo con su mamá y no más.
Levantarse, voy a ver. Eso no le da pena.
¿Pena de qué?
Eso no le da. Ay, María. Ay, María. En cambio, en la calle se le. Es que. Es que quise ser rasca debajo de la COVID. Eso no le da pena.
¿Me rasco qué? ¿Estás que bobo qué? ¿Está embobando qué? ¿Ah?
Es que se rasca, yo no sé qué.
Bueno, yo me rasco nada.
Mamá,
es
eso
que
no
va.
Le da pena. A mi mamá por allá subiendo la comida para venir mantenerlo a usted.
Es que yo tengo que ver con una mamá, no con usted, mija.
Espéguela
aquí.
No, qué pena.
Hasta luego, mija. Hasta
lo
luego,
que es con mi bien. Mamá es conmigo, ¿yo?
Adiós, pero hablamos.
Ah, no, hablamos, la chimba, ¿cómo así?
¿Cómo así? No, pero ¿cómo así no? Va a levantar, es que vos, espéguela. Vos, pero espéguela aquí, mija, espéguela.
Está ganando, ahí, respétame, si... Si usted quiere, claro que lo respete, maricón.
Espéguela.
Abuelito.
Yo sí quiero preguntarles es, cuando estuve leyendo sobre esta película en Cannes, que estaban en la gran ceremonia, no sé qué mierda, estaban pues Gaviria, el Zarco y Lady, y pues estaban muy asustados, no sé qué, se acabó la película, y ovación de pie, y había gente feliz, y la alta alcurnia europea aplaudiendo y llorando, y oh, qué emocionante, qué emotivo, como qué cosa tan, tan increíble. ¿Ustedes qué creen que es la opinión que puede generarse una persona totalmente ajena a la situación de Medellín o de Colombia en general viendo esta vaina?
Yo creo que piensan que es un documental y que la película no tiene un puto sentido porque así es la vida de esta gente. Es como vivir el momento y vivir lo que pasa de repente. Por eso no hay un hilo conductor muy, muy grande. Es como, pues, man, a esta gente le toca cosa tras cosa tras cosa tras cosa y esa es su puta vida. No hay mucho que contar, sino momentos. Y por eso la ovación, supongo, no soy de la alta orcurdia, no estoy...
Ah, no, lo sabemos. Ni de la baja.
Ay, no, ni tengo.
Usted es de la nula alcurnia. Sea lo que sea la palabra alcurnia, que creo que no sé qué significa.
Estaba pensando, ¿qué putas es alcurnia?
Alcurnia. En fin.
Yo creo que, bueno, especialmente para alguien que es completamente ajeno a
la alcurnia.
No, al...
Esto se va a volver otra palabra recurrente.
Algo que, para gente que es completamente ajena al paisaje colombiano, pues, de alguna forma, la película puede ser vista en parte como documental, pero no en el sentido de que la gente literalmente piense, oh, hicieron un documental, sino como en el sentido de que la gente está diciendo, nos están mostrando una realidad sin filtro, digamos, entre comillas. A pesar de que sea una historia armada y libreteada y bla, igual al mostrar actores naturales y todo eso, entonces se da la ilusión de que se está mostrando algo real, aunque realmente no se esté haciendo, pero esa es la ilusión que se está dando. Y al mismo tiempo, al ser gente de alta alcurnia, como estaba diciendo, yo creo que también lo ven como una mezcla entre eso y un acto de bondad y caridad por parte de Víctor Gaviria hacia los actores, hacia no sé qué, que estaban ahí. Buena parte de esa ovación fue para los actores. Y la gente estaba viendo, ah, eso es lo que ustedes viven todos los días. Pues digamos que tal vez lo mínimo que puedo hacer es levantarme y aplaudir. Ahora, como todo acto de caridad...
Su máximo mérito es sobrevivir. Un aplauso por eso.
Pues porque además es que lo que muestran en la película es... Pues ustedes todo el tiempo están peleando por sobrevivir. O sea, no tienen tiempo para absolutamente nada más.
Para
no
vivir.
Tienen cómo vivir.
Sí, ellos no
porque
viven,
están
solo
sobreviviendo. Pero entonces ahí también está el problema de que si el acto de caridad se queda en acto de caridad, entonces se cae en el adagio de si le das un pescado a un hombre lo alimentarás por un día, si le enseñas a pescar se podrá alimentar toda su vida. La caridad es dar un pescado. No enseñar a pescar.
Quieto, papá. Papá Jaime.
Vamos a ver mañana Diego sacando niños de alcantarilla.
Pero sí es eso. O sea, todos estos chinos se les dio algo, se les dio una oportunidad para algo que era simplemente ilusoria. Uno de los chinos en una entrevista 15 años después le preguntaron, ¿y qué pasó? ¿Qué hizo usted con la plata?
¡La metí en cositas!
Teníamos que hacerlo, ya.
Obviamente.
Gracias, Diego, gracias. ¿Bien? Ya podemos seguir.
¿Felices? Listo. Porque lo que el chino respondió fue, pues con eso le compré una casa a mi mamá y ya. Y de resto volvió a lo mismo. Y ya está, porque realmente eso es lo que sucede. Si usted simplemente le da algo a alguien en un lugar en donde nadie tiene nada, lo que pasa es que usted se vuelve un foco de atención. Si usted no cambia el sistema o no busca cómo cambiar el sistema, sino simplemente busca cómo beneficiar a un pequeño sector de... No está haciendo ni mierda, güey. ¡Ni mierda! Es el problema de la caridad sobre la asistencia social general, por ejemplo. O sobre intentar cambiar un sistema como tal. Cuando solo se enfoca uno en la caridad, no se está haciendo absolutamente nada.
Sí, puede ser hasta contraproducente, claro.
Y puede ser hasta contraproducente, exacto.
Puta, está maricón, puta. ¿Cómo es que me vas a meter este ganso ciego, esta perra, hijo de puta? Yo sí soy una loca. Y dormir.
Yo quería preguntarles eso porque la duda general a la que iba ¿es responsable retratar estas circunstancias? O sea, nosotros a lo largo del mundo vimos Ciudad de Dios y vimos que hay una realidad. Pues sí, weón, o sea, no es un fenómeno latino, es una película, se ganó el puto Oscar a mejor película de lengua extranjera, ¿qué más quiere? En fin, pero...
Dos Oscars.
Hasta tres si quiere, y un Jairo se ganó. Entonces, se retrató una vaina en las favelas y todo, y se creó una conciencia medianamente interesante que de pronto pues no fue muy efectiva, pero al menos generó conciencia. Pero en el caso de lo colombiano, no sé si es que quizá al mostrar tanto estas cosas y con un objetivo principal que es el de mostrar en festivales, porque estas películas realmente no dan plata, sino que es para el circuito de festivales, es como, de nuevo, la pornomiseria. Miren nuestra tristeza, nuestro sufrimiento, miren cómo comemos caca, téngannos lástima y genérense una idea de Colombia.
Esa pregunta es, no sé, o sea, no sé si la está haciendo mal.
Pues no, es que a lo que voy es, ¿de verdad vale la pena mostrar estas circunstancias así? O sea, si es una cosa válida, deberíamos como... pensar una forma diferente de retratarla. Porque miren que, por ejemplo, si vamos con actores naturales, esa vaina, lo que hizo El Abrazo de la Serpiente, a mí no me gustó la película, pero mostró una realidad bien interesante y funciona. Y a nivel internacional los ven de una forma útil. O sea, tratemos de limpiar o de ver las cosas diferentes. En cambio, con La Vendedora de Rosas, con Sumas y Restas, con todas estas narconovelas, con todas estas vainas, pues sí, estamos retratando, son datos y hay que darlos, pero quizá... ¿Sí es la forma de hacerlo?
Lo que yo siento que sucedió es que realmente La Vendedora de Rosas no es tanto que nos haya mostrado algo que no sabíamos que estaba pasando. Lo que pasa es que sigue jugando en el... Colombia romantiza eso. A ver, cuando empezamos este programa, ¿qué calificaciones le pusimos a la película? ¿Qué tan buena era? ¿Y cómo la película marcó nuestro lenguaje? El hecho de que uno de los puntajes y que una razón por la cual la película es una película de culto sea cómo marcó el lenguaje de personas que no tienen absolutamente nada que ver con ese estilo de vida. Jueputa, si eso no es romantizar la miseria, no sé qué es.
Ya me siento mal. Ya
y,
me
eso es lo que hacemos, y eso es lo que hacemos
voy pensar,
con...
Voy a cortar esta parte y no quiero sentirme mal.
Y eso es lo que hacemos con Pablo Escobar. Y eso es lo que hacemos con esta onda de telenovelas biópicas de... personajes de la vida real, porque no somos capaces de inventarnos historias nuevas, porque realmente lo único que hacemos es, por favor, repitamos nuestra historia.
Sin ir más lejos, ir a Guachené a mostrar la familia humilde de Jerry Mina cuando el man está jugando en el Mundial. Guachené, hoy en día, un mes después del Mundial, es una mierda de pueblo igual.
Porque a la gente le encanta... que eso siga así. A nosotros nos encanta esa historia. Esa historia nos fascina.
La historia del tipo que se supera ante la adversidad o que le toca duro.
Claro, marica.
Y que lo logra.
Que se supera solo.
Y que se supera solo. Y, porque marica, el pueblo es una mierda.
¿Y cómo vamos a tener esas historias si no hay adversidad? Entonces, pues obviamente esos pueblos son... Marica, y es que así seguimos. O sea, todo el tiempo... Sí, hijo de puta, el narcotráfico es una de las peores cosas del país. Pero salió un álbum de Pablo Escobar, álbum de Laminitas de Pablo Escobar, y la gente lo compró y lo llenó y le pareció la chimba. Nuestros productos de exportación son las novelas de narcos, son el cartel de los sapos, son el capo, son las 8000 historias de Pablo Escobar. La primera serie de Netflix que tuvo que ver algo con Colombia fue Narcos.
Y fue apoyada por el gobierno y celebrada porque vinieron los gringos a retratar al muladar que es Colombia.
Entonces, es triste. Entonces, si nosotros no estamos fomentando a las personas que quieren mostrar que este país puede ser algo más, creando historias nuevas o mostrando aspectos distintos de lo que podemos tener acá, entonces, obviamente, mostrar una película como La Vendedora de Rosas, y como vemos, La Vendedora de Rosas fue hace 20 años, y aún así este fenómeno está desde antes, porque la pornomiseria existía también en la literatura y también en todo existía esta pornomiseria. Si nosotros lo que hacemos es seguir fomentando eso y fomentando eso y fomentando eso, la cosa que siempre se dice de, pero, ay, ¿cómo nos sorprende que en el exterior nos vean como narcotraficantes y es lo único que exportamos? ¿Cómo nos sorprende que nosotros nos veamos así? Ya ni que es cuestión de para afuera, pensemos en aquí adentro, weón. La narcocultura está. Hay viejas que se ponen tetas solo para que un narco se case con ellas. Punto. Ver una traquetrooper en la calle es señal de poder, huevón, que es esta mierda. ¿Ah? Toda mi vida les he dicho traquetrooper. Y una cosa importante.
¿Cuál es la traquetrooper?
Las camionetas blindadas. De
coyotes. De traqueto.
La traquetrooper, huevón. Marica, y le soy sincero. La otra vez yo estaba pasando por un barrio medio gomelo y vi tres de esas seguidas. Y sentí físico miedo, güey. Más miedo que el que me hubiera dado ver a un zarco, por ejemplo.
¡Jue puta! Eso ya es mucho miedo.
Porque, marica, es un miedo. Es la diferencia entre el malo normal y el mal milenario. Como el malo normal, que es un malo que es así por las circunstancias de la vida, yo no sé qué. Y el mal milenario es el de Disney, güey, en el que es malo porque es malo y punto. Bueno, para mí, la traquetrooper representa es eso, güey. El mal primigenio, como el mal sin cara, el mal sin... Sí, es una mierda que va mucho más allá. Pero bueno, el caso es que nosotros fomentamos eso. Y lo fomentamos un montón. Constantemente en nuestras vidas. Con las series que vemos, con lo que leemos, con las películas que elegimos, con lo que dejamos que nuestros canales saquen. ¿Por qué digo que dejamos? Porque fue puta, los canales sacan lo que tiene rating. ¿Y es lo que tiene rating?
Enamorándonos. Gran show. Contra el amor. Vea, usted viera, oye, Charo, no, usted viera, drama. Perdón.
Marica, y luego hablamos de eso, que ahí también pueden salir otro montón de mierdas. Pero es que eso es lo que pasa. Entonces sacan La Vendedora de Rosas, muestran La Vendedora de Rosas. Una realidad súper dura, pero nosotros, ¿qué hacemos con una realidad súper dura? La romantizamos. Cogemos el lenguaje, nos apropiamos de él, nos parece chistoso, nos parece una chimba. La película puede ser buena, puede ser mala, puede ser lo que sea. Pero nosotros lo que hacemos es decir, hay cosas de ahí que yo voy a usar en mi vida diaria y por eso valió la pena. Perdón.
¿Qué podemos decir que no se haya dicho antes?
Yo voy a decir algo que sí se haya dicho. Que sí se ha dicho. Y es que a Diego le gusta romperle el corazón a uno. A Diego le gusta destruir los sueños y las cosas que uno disfruta. O sea, yo no le he presentado mis gatos a Diego porque no se me los patea.
No, no los pateo, solo hago que de ahora en adelante cada vez que usted los vea se deprima.
O se depriman ellos, nos deprimamos todos en la casa.
Es que alguien se deprima, yo nunca hago daño físico, salvo que me lo pidan.
Qué alivio. Yo no tengo mucho más que decir.
Qué gonorrea, hombre, gonorrea.
Ah, está gonorrea, no daño 24, hombre. Gonorrea, hombre.
Ay, marica.
Pero su pregunta antes de que Diego... Se preguntará si era responsable de este tipo de cosas.
Sí, creo.
Que yo iba a decir era que sí es responsable. Si es responsable, si se hace bien. No como lo hizo este man. Pero uno a veces no sabe qué es hacerlo bien. O sea, no sé cuáles eran las intenciones de Víctor Gaviria. Si eran buenas, si eran malas, si era ganar premios en festivales de verdad o si era ayudar a esta gente. Que intentó hacerlo haciendo el cover de la... La adaptación de La Vendedora de Fósforos. Pero me parece responsable y me parece que es algo que tiene que hacerse. Y lo que digo, no sé si siempre se puede hacer bien. A veces salen las cosas como el culo porque son cosas reales. Y uno no sabe cómo las va a tomar el público. Uno no sabe cómo va a reaccionar la prensa, la gente, el país. Pero el contrario también es peligroso. Es como, ¿qué tal si nos olvidamos de esta gente y no la mostramos nunca? ¿Qué tal si cogemos todas sus historias de vida de mierda y no los volvemos a ver? y los quitamos del cine, y los quitamos de las series, y los quitamos de la sociedad, y todo en Colombia sucede en Bogotá, entre la 127 abajo de la séptima y la 45. Entonces, si quitamos a toda esta gente que está pues en una vida de mierda, también es un marco muy peligroso para el cine y para la sociedad, como pues lo que es feo, lo que puede volverse chistoso, lo que puede volverse pintoresco, y para los que no la están viviendo, como nosotros, que pues La Vendedora de Rosas es pintoresca, y eso que vivimos aquí en Colombia y sabemos lo mierda que es la vida de esta gente, imagínense para la gente de afuera. Pero olvidarnos de ellos me parece una gonorrea, homi. Me parece más peligroso, me parece que es dejarlos por fuera de todo.
Es muy importante que se cuenten las historias excéntricas en el sentido de que no hacen parte del centro, que están fuera de, ¿sí? El problema es cuando esas historias no se cuentan desde ese mismo lugar. Yo siento que parte del problema viene de que puede que las intenciones de Víctor Gaviria fueran muy buenas, pero pues Víctor Gaviria era ajeno a... Y por más que él fuera de Medellín, por más que todo eso, igual él era ajeno a y no podía contar la historia desde donde se debía ser contada, desde las personas que realmente sufren esa violencia. Puede que lo haya intentado, puede que con las entrevistas lo haya intentado, pero realmente es muy importante que eso venga de ellos.
Pero cómo iba a venir, de ellos. O sea, también es, o sea, sí, obviamente si pudiéramos encontrar a alguien que pudiera dirigir películas en esa comuna, pues ojalá viniera de ellos, pero ¿de dónde
sí,
va a sacar la plata?
Hay cantidad de limitaciones técnicas, financieras, etcétera, pero quizá, creo que como raro nosotros nos estamos desviando un poquitico, un tantico de las cosas, y es que La Vendedora de Rosas, realmente como crítica social o como retrato, no es que sea tan mala, es que es la película que está mal hecha. O sea, el retrato, pues entre comillas, funciona, porque sí, pues, es real y está bien, pero es que está muy mal hecho. O sea, estéticamente, a nivel artístico, les quedó mal hecho, pero porque hay problemas, pues, cinematográficos tras él. Pero si la historia se contara bien, sin duda, quizá Colombia tiene el problema de que aquí lo único que vemos como documentales son o animalitos o los que dan en Cine Colombia antes de las películas de La Tribu, y donde hay un perro y un anciano tocando marimba y Leonor Espinosa sí, explotando su conocimiento para vender platos a
y chalupa.
Y una chalupa.
Pero exacto. También, es que también...
Pero de pronto, sí, nunca se ha hecho como un documental colombiano serio, porque marica, Colombia es el paraíso de las historias. Tenemos tantos años de violencia, vainas donde la cantidad de historias sí, que puedes ir de aquí
sí,
y no se hacen. ¿Dónde están las historias?
Problema importante ahí es... Aún lo matan por ese tipo de cosas.
Lamentablemente.
Pero es que no todas las historias que tenemos por contar pueden llevar a la muerte. O sea, hay miles de historias...
Eso es cierto.
...crueles de violencia, que no necesariamente tiene que ser violencia actual, que son importantes de retratar, o historias de vida de gente que ha comido mucha mierda, que no tiene un enemigo que quizás pueda venir a matar. No tiene un expresidente paraco que venga a matarlo a uno. Y...
Congresista.
Digo, o no... O no,
tal vez esta persona que referimos es imaginaria y esperamos que nadie cercano de nos esté escuchando, porque esto sería completamente peligroso, pero no, es una persona de ficción.
Ante todo, yo quiero aclarar que yo de líder no tengo nada y yo soy bien asocial. Por favor, no me maten.
Ve, entonces nosotros romantizamos esto, lo volvemos un chiste. No, lo que iba a decir era, porque la crítica que usted hizo fue como que todo lo que exportábamos era sobre narcos y era sobre carteles y todo esto. Que como se está haciendo, es lo peor. Pero esas historias son valiosas de contar bien. Lo que pasa aquí en esas historias es que los narcos son el héroe. El narco es el héroe. Y lo que hace es que la sociedad vea, y la gente que lo ve, vea que hacer trampa, saltarse la ley, ser el más puta, ser el más teso, ser el que mata, el que no se deja de nadie, es lo que está bien. Porque el héroe, aunque sea el malo, el héroe, el que seguimos siempre, al que le celebramos todo, es el narco, el protagonista. O sea, en la serie de Narcos de Pablo Escobar y en la serie que se hizo en Colombia, cuando lo iban a matar, la gente estaba re nerviosa. Y es una historia de la vida real, lo matan.
Spoiler alert, lo matan.
Spoiler alert, Cristo muere. O sea,
Cristo
sí,
muere.
Es ese nivel.
Me parece un poco preocupante que lo meta a Cristo cuando estamos hablando de Pablo Escobar.
Recordemos que este es el país del Divino Niño y a Pablo Escobar le tenían altarcitos en Medellín.
Bueno...
O sea, no es cero descabellado lo que yo acabo de decir.
Sí, cierto. Pero sí, o sea, la gente estaba preocupada, la gente estaba nerviosa y no quería que mataran en la serie a Pablo Escobar. A Pablo Escobar. Que ¿Qué gonorrea? El problema no es dejar de contar esas historias. El problema es dejar de romantizarlas. Pero es que eso, esa misma idea hace que el meme más famoso en Colombia, cada vez que nos pasa algo, sea el de la imagen de Pablo Escobar pidiendo el nombre de alguien.
El
que
Death Note siempre, colombiano.
El sí. Death Note colombiano, que siempre es una vergüenza cuando sales como marica. Y todo el mundo es cagado de la risa como con el audio este de lo voy a matar hasta su abuelita y si está muerta se la revivo y la vuelvo a matar, marica.
Una vez, uno de mis estudiantes cuando estaba en otro colegio que trabajé anteriormente, el man, un man de plata nivel escoltas, ¿sí? Me mostró un toque al cual, de electrónica al cual el man había ido. Y el set del man empezaba con esa grabación, con una grabación de Pablo Escobar. Empezaba, era la grabación, así cual, no sé, como Manu Chao usaba el discurso de Zapata. Bueno,
como
así
Oasis hay, usa el del festival de no sé qué vaina.
Así hay DJs aquí en Colombia que usan las grabaciones de Pablo Escobar para empezar sus sets de electrónica. Ese es el país en el que estamos viviendo.
O sea, en Colombia vemos de no es el que no desconoce su historia, está condenado a repetirla, sino aquí es explotemos nuestra historia y hagamos todo lo posible para repetirla.
El que mal conoce su historia no aprendió un culo y simplemente quiere estampitas de Pablito.
Me gustó más mi frase.
Sí, la frase de Boris estuvo mucho mejor. Pero lo que queríamos que fuera un capítulo muy divertido, porque la vendedora Rosas, pues, nos ha dado muchas risas. Se volvió un capítulo muy introspectivo de la sociedad colombiana. Se volvió un capítulo...
Un saludo para Canadá, para España, Perú.
Estados Unidos, Guatemala, Japón. Pero sí, entonces, igual me pareció un capítulo muy cool para el 7 de agosto, la batalla de Boyacá, que es lo que se está celebrando hoy. ¿Y qué más puedo decir? Muchas gracias, Diego.
Era.
Muchas gracias, Boris.
Un gusto.
Y... ¡Adiós, estúpidos nerds! ¡Despéguenlo!
¡Despéguenlo!